este coloquio que está organizando el Departamento de Estudios Internacionales, una actividad que venimos organizando de hace más de 3 años, en donde damos la oportunidad en que cada una de las líneas de investigación presente estados de avance sobre su investigación. La línea de investigación donde que hemos presentado nuestros trabajos han sido estudios de paz y conflicto, seguridad y estrategia, estudios de regionalismo y globalización, estudios de economía política internacional y la línea que nos reúne hoy, la línea de política exterior, donde vamos a presentar, bienvenida a la maestra Claudia Sierra. Claudia Serrano. Ella es doctorante en la Universidad Autónoma de México. Ya voy a hacer su presentación. Solamente hablar un pequeño briefing del tema que nos ha reunido hoy acá, que es el buen vivir en la formulación de la política exterior del Ecuador, unidad e integración regional. Un tema que en las últimas décadas ha venido concitando el interés no solamente de la academia ecuatoriana, sino también de foráneos externos al Ecuador. Un tema que puede ser visto, según mi opinión, bajo tres aristas. Podemos verla desde la cosmovisión andina, lo que es el Suma Causai, desde la dimensión académica, y desde la dimensión política, cómo lo ha sido procesado esta idea de Bermudí por parte de los decisores. Claudia nos va a hablar un poco de estas aristas. El esquema del coloquio de hoy, vamos a hacer unos 20 minutos para que Claudia Serrano nos haga la presentación del tema. Luego daremos unos 10-15 minutos para que el doctor Raúl Salgado nos haga algunos comentarios, nos comente sobre el paper de Claudia Serrano, y luego abriremos el espacio de discusión, unos 20 minutos para preguntas y respuestas. Antes de darle la palabra a la maestra Claudia Serrano, yo quisiera hacer una breve introducción de su semblanza curricular. Claudia Edith Serrano Solar es doctorante del programa de posgrado en estudios latinoamericanos de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México y docente en la Facultad de Estudios Superiores Aragón, también adscrito a la UNAM, desde hace poco más de 6 años. Participa como colaboradora en algunos proyectos institucionales referentes a la Alianza del Pacífico y el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica en la Unidad de Integración en Latinoamérica, Migración y Políticas Exteriores de América Latina y el Caribe. Además, cuenta con algunas publicaciones sobre la importancia de la integración y la unidad en América Latina, la relación Asia-Pacífico y la CELAC, así como la política migratoria del Estado mexicano. Asimismo, ha participado como conferencista en la Cuarta Conferencia Internacional por el Equilibrio del Mundo en La Habana, Cuba, en el 16º Congreso de la Sociedad Latinoamericana de Estudios sobre América Latina y el Caribe en Bogotá, en el 18º Congreso de la Federación Internacional de Estudios sobre América Latina y el Caribe en Belgrado, Serbia, y en el Instituto de Investigaciones Histórico-Social de la Universidad Veracruzana, entre otros. Y además tiene experiencia en el sector público al haber trabajado como asesora en la Subsecretaría de Hidrocarburos, en la Secretaría de Energía y como enlace multilateral en la Dirección General de Relaciones Internacionales en la Secretaría de Salud de México. Sin más, Claudia, te concedo la palabra.
Hola, buenas tardes. Muchas gracias por su tiempo. Voy a aprovechar brevemente para darle las gracias a Flaxo Ecuador por permitirme venir a hacer una breve estancia de investigación, al doctor Salgado por el tiempo que me ha brindado y por la pronta respuesta para facilitar el que yo llegara aquí. Y bueno, la presentación del tema que les traigo el día de hoy es una arista de todo el proyecto de tesis en el cual me encuentro trabajando. El buen vivir como tal y la formulación de la política exterior del Ecuador se entrelazan en los dos ejes transversales que es la unidad y la integración regional, pero es un estudio de cómo las políticas exteriores tanto de Cuba como de Venezuela y de Bolivia coadyuvaron para poder promover la unidad y la integración en América Latina, pero desde otros conceptos o valores que quizás han estado, como lo mencionaba Alexis, desde una cosmovisión andina, desde pueblos originarios. Es decir, ha habido un proceso histórico en el cual estos valores han permanecido, pero no se le había dado la oportunidad de darle el contenido y la ejecución hasta que se construyen espacios subregionales como el ALBA o como la CELAC, que pareciera que se están, digamos, paralizando, y sin embargo sí nos dejan rastros importantes de cómo se pudo llegar a consolidar. Y bueno, ¿cuál es el antecedente para esto? Así como América Latina, digamos, en su conjunto, a finales de la década de los 90 del siglo pasado, empieza a generar un proceso de demanda y de exigencia por parte de los grupos sociales más vulnerables. Esta movilización contrajo que se empezara a una implosión de movimientos sociales que coadyuvaron a la generación de frentes amplios, y muchos de ellos encauzaron su exigencia a través de los comicios electorales. Estoy hablando de la llegada de Hugo Chávez, Lula da Silva en Brasil, Rafael Correa en el Ecuador y Evo Morales, así como Daniel Ortega en Nicaragua. Estos líderes, que no venían solos, generaron un proceso de democratización en América Latina, porque se le estaba dando por primera vez la inclusión a esos grupos que normalmente habían sido invisibilizados a partir de la implementación del modelo neoliberal. ¿Qué pasa en Ecuador, digamos, de manera mucho más específica? Había habido una crisis económica en 1999 que degeneró en la dolarización de la economía, y esto generó altos indicadores de pobreza y de exclusión social. Eso generó que entonces se llevara a cabo la movilización social que exigía una redistribución de la riqueza, un cambio de rumbo en el modelo económico basado en el desarrollo económico y la inclusión social. Es decir, había una exigencia de que la matriz tradicional ya se había agotado y que era necesario revertirlo o, en su defecto, incorporar una agenda social que realmente trabajara por todas las aristas de esta sociedad. Eso entonces generó Alianza País, que fue liderado por Rafael Correa, generó una plataforma política que propone una matriz de desarrollo diferente y empieza a incluir el buen vivir desde la plataforma política, es decir, desde la campaña electoral. Después ganó los comicios y se convierte en presidente en el 2007. Esto generó lo que conocemos como la Revolución Ciudadana. El hecho de que estos líderes, tanto Rafael Correa como Evo Morales o el propio Hugo Chávez, llegaran a la presidencia, les dio un alto compromiso con las bases sociales que lo apoyaron. Y eso implicaba que cada uno de ellos tenía a cargo, digamos, la demanda de transformar socialmente su entorno. Esas exigencias se llevaron a cabo en distintos niveles, y en el caso de Ecuador, bueno, pues retomó planteamientos de los pueblos andinos amazónicos, se establece el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2010 y se genera un consenso, si quiere un poco debate, que va a generar el nuevo texto constitucional. Aquí es donde se empieza a enriquecer y pareciera que tenemos ya un buen vivir multidimensional y multisectorial, porque lo que había recogido en un inicio Rafael Correa con la campaña se va a involucrar a, digamos, perspectivas que quizás en su momento no consideró, y eso hizo que se generan quizás tres perspectivas de estudio del buen vivir. La primera es a nivel indigenista, quienes sí establecían que había un buen vivir desde la cosmovisión, digamos, ancestral, pero hay quienes también dicen que en realidad durante el consenso ellos no estaban tan interesados en la palabra buen vivir, estaban más interesados en que la Constitución recogiera la parte de pluriculturalidad o interculturalidad. Esto porque, de acuerdo a los pueblos indígenas o por las entrevistas que he realizado, ellos mencionan que esta palabra del buen vivir es parte de su ejercicio cotidiano, que a nivel ontológico y epistemológico no se había trabajado hasta que se hace el consenso para la nueva Constitución. Entonces, por eso, digamos, como actores políticos, lo que interesaba era que se reconociera la pluralidad cultural que existe en el Ecuador o las distintas naciones que existen en el Ecuador. De tal modo entonces que se genera la aprobación de la nueva Constitución en 2008 y vuelve a refrendar este apoyo social a través del referéndum. Estamos hablando de una democracia participativa que también contraviene con lo cual estamos, digamos, esa democracia liberal tradicional que va a ser promovida por la Organización de los Estados Americanos. Eso es importante porque también es parte del proceso de cambio que se está llevando a cabo para fines del siglo pasado. Ahora bien, entonces, esto del buen vivir va a privilegiar una agenda amplia en temas de seguridad alimentaria, ambiental, energética y monetaria. Propone un desarrollo sustentable con una base social de inclusión y reconocimiento plurinacional de sus sociedades. Incluye un eje transversal de interculturalidad que reconoce a los pueblos originarios y sus conocimientos ancestrales para permear en modelos alternativos que converjan hacia la igualdad y la justicia social. Esto es muy importante porque ustedes, si leen el texto de la Constitución, se podrán dar cuenta que no solamente reconoce la existencia de una sola propiedad. El que haya la existencia de una propiedad colectiva te hace saber que también está en posibilidades de incorporarlo a la planeación económica del país. Y eso es también un pleno respeto a la cotidianeidad de estos pueblos ancestrales. Y bueno, existe un amplio debate de si nos vamos a la parte indigenista, si nos vamos a la parte institucional o si nos vamos a la parte en la cual se asoció el buen vivir con el socialismo del siglo XXI. Es decir, ustedes van a encontrar una proliferación de autores que han analizado el tema para tratar de entender hasta qué punto son sus alcances y límites, o si lo estábamos expandiendo demasiado, o todos nos queríamos adherir al mismo. Sin embargo, creo que hay una premisa latente entre cada uno de ellos, y que parte del hecho de que el individuo tiene esta posibilidad de tener una vida digna. Esto puede tener, digamos, en su esfera económica, en su esfera natural, en su esfera social. Y me parece que esta puede ser alguna definición que nos da un poco de luz cuando se habla de que es una oportunidad para construir otra sociedad sustentada en la convivencia del ser humano en diversidad y armonía con la naturaleza, a través del reconocimiento de los diversos valores culturales existentes en cada país y en el mundo. Y aquí es donde yo lo caso un poco, o lo asocio, con lo que estaba llevando a cabo en política exterior Venezuela, y lo que estaba llevando a cabo también Cuba, porque ellos han planteado que el individuo tiene que tener una vida digna, pero que para ello hay que trabajar sobre la base de justicia social. ¿Y qué es la justicia social? El que el individuo tenga acceso a los servicios más básicos, de manera gratuita. Ahí es donde se empieza a generar una matriz de intercambio distinta y se traslapa a nivel regional. Y bueno, entonces se va a desarrollar el Plan Nacional para el Buen Vivir, que es el del 2009 al 2013, y se reitera el plan para el 2013-2016, y propone, digamos, la misma base, la diversidad, interculturalidad y el establecimiento del desarrollo sustentable. Ahora bien, digamos, esa es la política interna. Hay una correlación entre la política interna y la política exterior. Una vez que se definió a nivel del texto constitucional cómo se iba a establecer el buen vivir en toda la política pública, había entonces que establecer los objetivos y cuál iba a ser la persecución del interés nacional del Ecuador frente al exterior. Y entonces en la Constitución de Montecristi, de manera muy interesante, da una sección en específico para las relaciones internacionales, estableciendo los objetivos y principios, y también establece una sección para la integración regional. Aquí es interesante porque de alguna forma refrenda cuáles son los valores y principios que ha mantenido a nivel histórico el Ecuador frente a la igualdad jurídica de los estados, la soberanía nacional, la no intervención, que están salvaguardados en la Carta de Naciones Unidas, pero abre el parteaguas para hacer la crítica de lo que también estaba generando a nivel interno sobre la necesidad de hacer democracia en las organizaciones internacionales y en las entidades financieras. Esto va a darle una postura mucho más abierta al Ecuador en foros multilaterales, en los cuales va a demandar que es de vital importancia que se quite el derecho al veto, que haya una reforma en el Consejo de Seguridad. Es decir, está dándole voz y reflector a un grupo de países que no han sido considerados en la toma de decisiones de ese gran sistema internacional y propone una reconfiguración. También reconoce que hay una construcción de un mundo multipolar. Recordemos que también en esa década, parte de los primeros 15 años del nuevo siglo, China y Rusia empiezan a tener una participación importante en inversión extranjera directa y asociarse a algunos de los sectores estratégicos de los países latinoamericanos. Eso implica entonces que Ecuador está a favor de tratar de equilibrar las relaciones internacionales que tenía, tratar de no persistir en la dependencia que se tiene con las relaciones con Estados Unidos. Pero la confrontación no es tan abierta como en el caso de Venezuela. En el caso de Ecuador, reconoce que se tiene que fortalecer los distintos foros, o sea, como la OEA, la ONU, digamos, seguimos participando, no hacemos el bloqueo directo, porque la relación con Estados Unidos es importante. Es decir, por eso a estos países se les llama posdesarrollistas o posneoliberalistas, porque ellos asumen, en el caso de Ecuador, que no podías de un día a otro romper las relaciones neoliberales que ya habías adquirido, es decir, los acuerdos comerciales que se tenían, no los ibas a echar atrás. Sin embargo, sí había forma como de ir incorporando otros mecanismos que pudieran generar el equilibrio. Y ello, digamos, traslaparlo también con los actores internacionales que estaban en su momento. Asimismo, entonces, se generan los valores como la solidaridad, la justicia, la equidad, la diversidad e interculturalidad, y que, digamos, se materializa con la ciudadanía universal y los derechos humanos. Hay un registro, Ecuador se convierte en uno de los países que más abona en esta cuestión de el libre tránsito y movilidad, y la ciudadanía universal es de los primeros que genera un registro sobre los desplazados colombianos hacia el territorio y les da como la posibilidad de tener un reconocimiento o un estatus en otro estado que no es el suyo, y le da, digamos, es uno de los registros más amplios que se tiene y que le da certidumbre a muchos colombianos que están en la frontera, en las provincias que están cercanas a la frontera con Colombia. Y bueno, en el caso de la integración regional, propone impulsar la integración política, cultural y económica en, digamos, la parte andina, pero también en la América del Sur y en Latinoamérica en general. La región andina se proponía volver a impulsar la Comunidad Andina de Naciones. En el caso de América del Sur, se proponía generar una alianza estratégica con el Mercosur. Y en el caso de Latinoamérica, ya de manera como más general, se trataba de abonar en la construcción del consenso político a través de la UNASUR, pero también de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños con la CELAC. Y bueno, el otro eje de protección es el medio ambiente, que es esta parte de la vida digna, en la cual establece la creación y ratificación de instrumentos internacionales para la conservación y regeneración de los ciclos vitales del planeta y la biosfera. Ecuador empieza a participar de manera muy activa en varios de los foros multilaterales asociados con el medio ambiente y genera, digamos, está a favor de impulsar estos instrumentos que procuren su protección. Para, digamos, de manera general, también se elabora un Plan Nacional de Desarrollo y el Plan de Gobierno de Política Exterior. Esto no había pasado en el Ecuador, es decir, si ustedes revisan de manera histórica cómo se han hecho los estudios de política exterior en este país, la mayoría nada más ejemplifica, pero no parten de cuáles son los principios y objetivos que se tienen dentro del país en distintas épocas. Esto es un parteaguas significativo en el estudio. Y bueno, está la UNASUR, en el cual Ecuador fungió como encargado de la Secretaría Pro Tempore, que digamos abona en estos principios, la Alianza Bolivariana de los Pueblos, que es, estos son, digamos, parte de los conceptos que se están tratando de entrelazar, ventajas cooperativas, justicia social, cooperación flexible y pertenencias múltiples, entre estos países que les mencioné al principio. El ALBA, en el cual también se establece el reconocimiento de instituciones financieras mucho más enfocadas a relaciones horizontales, que sería a través del Banco del Sur o de la creación del Sucre. Ecuador estuvo a favor de ello. La CELAC, que como ustedes saben, declaró zona de paz a toda la América Latina, y esto se refrenda porque Ecuador en su constitución dice que no está permitido el establecimiento de bases militares y declara al Ecuador como una zona de paz. Y bueno, estas son algunas de las cumbres importantes, y la cuarta se realizó en Quito en 2016, ¿no? Digamos como para tener un poco en la perspectiva general. Muchas gracias.
Ahora le voy a dar la palabra al doctor Raúl Salgado para que nos dé sus comentarios sobre esta presentación.
Bueno, muchas gracias a Claudia, muchas gracias al público que nos acompaña para esta reflexión. Yo sé que ustedes van a tener muchas preguntas. Muchas gracias a Alexis también. Es importante mirar a cómo se construye la política y cómo se entiende la política y cómo se explica la política. Y aquí uno de los puntos importantes que se evidencia en el título es el buen vivir en la formulación, o sea, en la construcción, ¿no?, de la política exterior del Ecuador. Y luego tenemos unidad e integración regional. Una de las cosas fundamentales que dijo Claudia al comienzo es que si no comprendemos la política pública, mal podemos comprender y explicar la política exterior y la política internacional. Partiendo del enfoque que da Bruce Bueno de Mezquita sobre el análisis de las relaciones internacionales, es primero comprender la política pública, comprender los intereses, y eso es interesante, los intereses no necesariamente de los Estados, sino los intereses de los que gobiernan, y eso es fundamental. Si nosotros pensamos en el gobierno anterior y quién gobernó, y pensamos y quién está gobernando algo, ahora podemos hacer como una comparación de los diferentes enfoques de los gobernantes, ¿no?, y comprender primero lo que ellos están haciendo para ver en el Ecuador primero, para ver luego cómo se proyectan hacia el exterior en su política exterior. Si vamos a mirar los diferentes enfoques que hay del análisis y del entendimiento de política exterior, partimos de tres grandes visiones, o cuatro diría yo más bien. La una es, por ejemplo, mirando a el enfoque del poder, de la seguridad del Estado, de seguridad nacional, ¿no? Y eso prácticamente es enfocarse en el poder duro, ¿no?, en la capacidad armamentística y de defensa que tiene el país. En este caso no estamos viendo a eso. El otro es mirar a las instituciones y cómo las instituciones, y desde el principio prácticamente de la cooperación entre Estados, permite posicionamiento y acción del Estado. Si bien es cierto, Ecuador podría ser analizado desde esa perspectiva, pero más bien yo creo que el enfoque va más bien en las dos últimas perspectivas, que es el enfoque, el uno, de cómo construimos algo a nivel internacional, una identidad, o cómo analizamos el discurso, las ideas, las normas y la cultura en su proyección de política exterior, que yo creo que es el enfoque que está tomando Claudia, si no estoy bien, más o menos viendo al texto y a la presentación, yo creo que más bien es el enfoque que está tomando, ¿no? Y cuando hablamos de las normas, y ahí es algo importante de ver de qué normas hablamos. Hablamos de las normas internacionales que los restringe, y aquí hablamos de lo que hablamos de las relaciones internacionales, el sistema internacional, porque el sistema internacional no solamente está constituido de las instituciones globales, sino de ese pensamiento global que existe, y dentro de ese pensamiento, de esas ideas, están las normas internacionales. Pero en ese contexto, ¿cómo el Ecuador se manifiesta en su política de proyección? Ahí lo que venía esta parte, que creo que es lo que Claudia está tratando de entender, es que cómo ese concepto del buen vivir a partir de esta introducción en la Constitución, ustedes son muy jóvenes, la mayoría, y ustedes probablemente es que van a ver la historia del Ecuador y las diferentes historias en las diferentes constituciones del Ecuador, hasta 1998 no se tomaba en cuenta la plurinacionalidad de la diferencia, de la diversidad de las culturas que viven el Ecuador, los pueblos que viven en el Ecuador, y es recién en 1998 cuando se reconoce a la multiculturalidad, y luego en la Constitución del 2008 se transforma esto en plurinacionalidad. Pero el concepto del buen vivir no necesariamente, y eso es, yo estoy de acuerdo con Claudia, no necesariamente el concepto de buen vivir constituye, como decir, el arista que se incluye en la Constitución como una definición clara, sino más bien como una idea. Y ahí está el punto del análisis de política exterior, porque cuando nosotros nos enfocamos en ideas, tenemos que primero ver dónde está definida esa idea, ¿no? Y es como que queda un vacío ahí en la Constitución, pero es el discurso el que se llega a utilizar, es la idea la que se llega a utilizar para proponer políticas a nivel de política exterior, ¿no? Y detrás de eso hay una variedad de conceptos que ya mencionaba, una variedad de ideas que se pueden encontrar en los discursos, sobre todo en los discursos de Rafael Correa, no solamente a nivel regional, sino a nivel global, que trataba de reposicionar, o a lo mejor yo diría más bien trataba de presentar al Ecuador como un innovador de ideas y un innovador de normas, ¿no? ¿Hasta qué punto alcanzó? Eso sí es discutible, ¿no? Eso sí es discutible, porque hay una gran cantidad de ideas que se quedaron en medio camino. Pero en connotación con ese concepto de buen vivir, que si bien es cierto, no queda tan claro en la Constitución qué mismo es el buen vivir. Si nosotros leemos, por ejemplo, al artículo 275 en el régimen de desarrollo, es donde que más cercano se llega como a caracterizar el buen vivir. Y vemos, por ejemplo, en el último párrafo de este artículo, que dice: el buen vivir requerirá de las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades gocen efectivamente de sus derechos y ejerzan responsabilidades en el marco de la interculturalidad, del respeto a sus diversidades y de la convivencia armónica con la naturaleza. Prácticamente ese es el artículo que le da la mayor, yo diría, le da elementos, ¿no?, al concepto alrededor del cual se forma un argumento y un discurso que es utilizado en la política exterior, de cierta manera, ¿no?, del Ecuador. Esto, por ejemplo, no existía hasta la Constitución del 2008. Si bien es cierto, había la lucha de los pueblos indígenas por el reconocimiento, por la, yo diría, incorporación en la toma de decisiones, que no es tan fácil. Ustedes ven que hasta ahora, si vamos a verse simplemente el intento que hubo en la Cancillería de incorporar a las cuotas de las diferentes nacionalidades, hay un proceso casi como de restricción nuevamente. Entonces eso no es tan fácil, es una transformación, ¿no? Pero sí juega un papel muy importante en la integración, porque este concepto, esta idea, y ahí viene el problema del concepto, porque el concepto del buen vivir, si nosotros vemos y analizamos, por ejemplo, qué es el buen vivir, regresamos ya a lo que se proponía Aristóteles, ¿no? En su reflexión sobre la polis y cómo debería estar estructurado el país. Pero en sí, el concepto de buen vivir de los grupos indígenas, y aquí hay una cosa muy interesante, si ustedes van y preguntan a los shuares qué significa buen vivir, para ellos diferente, qué es buen vivir para los quichuas, ¿no? Y qué es buen vivir para, yo qué sé, aquí los académicos, ¿no? Entonces, hay un problema en el concepto, pero no es necesariamente solo el concepto, es la idea. Y son las ideas a las que se analizan, porque esas sirven como base para la estructuración y la formulación de las políticas, ¿no? Y aquí hay una cosa importante que en muchos de los casos nosotros no vemos como analistas, porque el mismo realismo, detrás del realismo también están ideas, ¿no? Ideas, por ejemplo, de más poder, ¿no? O sea, no sé si es que esto es natural, como dicen los realistas, pero detrás de esta naturalidad probablemente hay algún tipo de intención, agencia, ¿no? Y detrás de esa agencia hay una idea. Esta idea del buen vivir, entonces, ha servido para construir un discurso de integración, ¿no? Un discurso que se asocia a las diferentes construcciones que se estructuraron en los 10, 15 años de los así llamados gobiernos progresistas, y que, bueno, para los realistas dijeran, bueno, pero esto no se llevó nada, por si vemos ahora la UNASUR está desarmándose, ¿no? Pero aquí hay una cosa muy importante. Por ejemplo, en el caso del gobierno actual, ¿no? Si miramos a la Constitución y a las declaraciones que hizo anoche sobre que el Ecuador se saldría de la UNASUR, entonces, si ya tenemos una normativa que partió, que se estructuró, se estableció a partir de una idea, entonces, en este caso, por ejemplo, si es que así lo haría, estaría violando la Constitución. Si vemos en el artículo, 416, literal 11, donde que dice sobre todo que Ecuador impulsaría prioritariamente la integración política, cultural y económica. Y aquí están dos conceptos fundamentales. Impulsar, ¿no?, la integración política, cultural, sobre todo, de la región andina, de América del Sur y de Latinoamérica, entonces estaría yéndose contra de ese elemento central. Y ese elemento central, sobre todo, porque ahí hay una idea central de la culturalidad, ¿no? ¿Ya? Esa inserción de esos conceptos que estaban relacionados al buen vivir, de todas maneras, ha servido para la institucionalidad y el direccionamiento de una política exterior que debe estar construida y ejecutada en función de esta normativa constitucional, ¿no? Entonces, regresando nuevamente al concepto, si bien es cierto, el concepto no es tan fuerte como para servirnos como un, yo diría casi como una variable decisoria, ¿no?, sí sirve para hacer un análisis interpretativo desde el otro punto de vista que se ve en el análisis académico, ¿no es cierto? Y al mismo tiempo permite construir políticas, ¿no? Que en este caso, como en el caso de la UNASUR, pero también permite direccionar, establecer lineamientos de política exterior que, en ciertos casos, y cuando las constituciones son fuertes, realmente forzarían a los actores políticos a ejecutar, a realizar políticas en este marco, ¿no? ¿Ya? Por eso es que los críticos de este enfoque realmente ven esto casi como una ilusión, porque ellos dicen, no, es que hacen los actores políticos realmente no hacen caso a estas normativas, pero en instituciones fuertes esto sería imposible. O sea, donde que hay una corte constitucional bastante fuerte, entonces seguramente les diría al presidente o a los actores políticos, disculpe, ustedes están saliéndose fuera del marco constitucional en esta en este caso, ¿no? Entonces las ideas sí sirven en ese sentido, no solamente para la construcción de la política, sino para la ejecución, pero también para nosotros, para la interpretación, ¿no? Porque sí, en sí, y esto es prácticamente para los que son más interpretativistas, filósofos, ¿no? La idea es la base fundamental de la acción, ¿no? En ese sentido, el concepto del buen vivir sí sirve, no solamente en el ámbito de la construcción de la política exterior, sino también para entender cómo se va construyendo la norma, cómo se va construyendo el accionar y cómo restringe o tal vez controla o tal vez direcciona, como según quiera interpretar cada uno de ustedes, la agencia, ¿no? El accionar de los actores políticos. Y en ese sentido yo diría que sí, si bien es cierto, el buen vivir como concepto, como palabra, como expresión, no necesariamente quedó completamente marcado a nivel regional, sirvió como una base de como un elemento para construir un discurso integracionista, ¿no? En el sentido no de integración de la Unión Europea, como los ven los ortodoxos de la integración, ¿no? Sino más bien en una función de, como dice Briceño, Briceño, ya me olvido el nombre ahora, José Briceño, ¿no? José Briceño, en el sentido de una integración latinoamericana, en el sentido de regionalismo, como dicen los colegas de aquí en Flaxo, ¿no? Donde que no necesariamente estamos cediendo soberanía, pero sí estamos conociéndonos los unos a los otros, y aquí viene el elemento fundamental del construccionismo, ¿no? Del constructivismo. Nos permite conocernos en el medio de la interacción, y esto hizo mucho CELAC, por ejemplo, ¿no? Por primera vez, cuántas reuniones se realizaron con un discurso que tiene connotación con el buen vivir, con elementos del buen vivir, ¿no? Eso es lo importante del concepto. Yo creo que desde el punto académico también, estos 10 años, que lamentablemente no se reflexionó mucho, pero yo creo que también trajo a connotación, sobre todo para los constructivistas y postestructuralistas, a demostrarnos que hay otras formas de explicar cómo se construye una identidad colectiva, ¿no? Porque si bien es cierto, no se llegó como a consolidar en sí, había ciertos momentos que por primera vez los países de Latinoamérica se reunieron, por ejemplo, con la Unión Europea, no como un Estado, sino como una región, ¿no? Y eso es importante, sobre todo, como digo, porque hay elementos que sirvieron al discurso para la construcción de esa identidad. Bueno, hay muchísimas cosas que podríamos quedarnos seguramente conversando mucho tiempo esto, y ustedes probablemente tienen muchas más preguntas que yo para Claudia y para aquí, para nosotros. Y también para alguien que es parte de ese pensamiento que está aquí, seguramente puede también contestar mucho más que yo, porque él estuvo mucho más tiempo que yo acá. y así es que les voy a culminar con esto.
Muchas gracias, Raúl, por tu interesante comentario, que seguro serán bien recibidos por Claudia.